Si no la cuento y la termino otro día.
Por señor, las cuatro décadas.
¿Vieron que se están entregando los premios Nobel?
Sí.
Estos días. No sé si han prestado atención
de literatura, por ejemplo.
Se entregaron el premio Nobel de química y demás. ¿Sabían que no existe el premio Nobel de matemática?
No.
Ah, creo que sabía la historia.
Bueno, no existe el premio Nobel de matemática porque Nobel era un señor. Sí, era un químico que, bueno, ganó muchísimo dinero porque era empresario.
Sí.
Y, bueno, justamente implementó este premio para poder destacar a las personas que en determinadas disciplinas que él consideraba valiosas se destacaban.
Excelencia, tal.
Bueno, ocurre que la mujer del señor Nobel estaba en pareja clandestinamente, claramente, porque si era su mujer, con un matemático.
¡Ah, qué resentido!
El señor Nobel resolvió que las matemáticas no importan.
Me gusta mucho el señor Nobel.
Somos nosotros.
Sí, un tóxico Nobel, claro.
Marita Duarte, escuchá.
No le quite años a su vida.
Nada, pero ella quería la historia de amor.
Te tira unas notas random así que atrás.
Nos vamos. Con esto nos vamos hoy con Arjona, mirá. Así de random es la siesta sagrada. Sigue corriendo, en este caso, el libertario. En estos momentos por las calles.
Sigue corriendo.
No, por favor, señora. Nos reencontramos mañana, ¿eh? A partir de... Mañana un programa de hombres. En la siesta sagrada. Así que aquí estaremos.
Mañana los vamos a estar escuchando. No, mejor no.
Chao, hasta mañana a las 3.
No le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es su mejor. Señora, no le quite años a su vida.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A las 5 de la tarde, un minuto, con cielo parcialmente nublado en La Plata y alrededores, 19 grados de temperatura, 57 es el porcentaje de la humedad. El Banco Mundial destaca la baja de la inflación, pero alerta sobre la caída de la economía. El organismo dijo que Argentina y Haití serán los países que más caerán en la región. De acuerdo con las proyecciones del organismo internacional, mientras la economía haitiana caerá un 4,2% del Producto Bruto Interno, nuestro país lo hará un 3,5%. Reiteramos, convocan a un paro total en todas las universidades. El Frente Sindical Gremial llamó una medida de fuerza para este jueves tras la ratificación en la Cámara de Diputados del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Repudiamos a los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad. Esto lo expresó el Frente Sindical de Universidades Nacionales en un comunicado. El dólar paralelo cotiza la baja y se acorta la brecha entre el oficial y el blue. La divisa norteamericana se consigue en el mercado informal a 1.175 pesos para la venta, en tanto la moneda oficial opera en los 1.009 pesos. En tanto, en Wall Street, los papeles argentinos avanzan hasta el 6,5%.
Deportes.
Mientras Boca realiza una mini pretemporada en el predio de Seis en doble turno hasta el día sábado, hay principio de acuerdo para que Fernando Gago se convierta en el nuevo técnico de Boca Juniors. Anoche una comunicación con el entrenador de Chivas de Guadalajara y llegaron a un acuerdo. Falta que se envíen los papeles del contrato para que Fernando Gago pague la cláusula de salida y rescinda el contrato con el equipo mexicano. En Boca Juniors esperan la llegada de Fernando Gago para la semana que viene y se haga cargo del equipo y debute el sábado 19 de octubre cuando Boca en victoria enfrente a Tigre, y además dirigirá al equipo en el partido de cuarto de final de la Copa Argentina cuando Boca el 23 de octubre en Rosario, en la cancha de Newell's, enfrente a Gimnasia. Andrés Alaluf, informa Provincia.
Recordamos el estado del tiempo en La Plata y alrededores, con cielo parcialmente nublado, temperatura 19 grados, humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el día ya cayó y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
todo lo que hay que saber antes de desenchufar.
El repaso.
El día entero en versión destilada y añejada.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19. Por Radio Provincia. Que te banca.
Comienza este repaso de día miércoles, un miércoles sin duda donde toda la pantalla estuvo puesta y lo va a seguir estando en el Congreso de la Nación en Cámara de Diputados. Hace menos de una hora se aprobó finalmente, en el marco de toda una especulación, si el Congreso iba a ratificar la ley que aprobó no hace mucho tiempo de financiamiento universitario o si iba a aceptar el veto impuesto por el presidente Javier Milei. Finalmente, en una votación reñida de todas maneras, se aprobó o se descartó la ley aprobada y se atendió y aceptó el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Si querés, Alvin, escuchamos el momento justo, el momento donde termina la votación. Y lo dice Martín Menes.
Hola, Sabri, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Buenas tardes, sí, efectivamente. Dale, vamos, escuchamos, a ver.
Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario.
160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones.
Resulta negativo. Se comunicará al honorable Senado y al Poder Ejecutivo.
Bien, lo escuchábamos a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, cuando, tras el conteo de la votación, 160 votos afirmativos de la ley de financiamiento, 84 en contra, es decir, avalando el veto, y 5 abstenciones.
Sí, es verdad, un poquito más holgado de lo que a priori se presentaba la elección en favor, digamos, de la posición del gobierno, ¿no? Porque todas las especulaciones, el poroteo, ayer, hay que decirlo también, nosotros lo anticipamos, no porque fuéramos, digamos, videntes ni nada por el estilo, porque eran las especulaciones incluso que los cronistas parlamentarios hacían. Ya se hablaba de la posibilidad esta de que el gobierno finalmente lograse ratificar el veto. Hoy se consolidó. ¿Tenemos a alguien en línea ahora? Bueno, claro, después estamos, vamos a hablar.
Sí, sí, pues da mucho para analizarlo, porque tenemos lo que pasó dentro del Congreso con esta votación, pero también lo que pasó por fuera del Congreso, ¿no? Donde hubo movilización de gremios, de estudiantes, incluso de algunos sectores de la salud que están hoy soportando también decisiones del Gobierno Nacional. Allí está Claudio Cardoso, con el móvil de Radio Provincia. Claudio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, aquí estamos en la zona de Rivadavia, entre Callao y Riobamba. Lo primero que hay que decir es que, bueno, están saliendo algunos diputados, recién salió Venegas Nietzsche hace apenas un minuto nada más, cruzó de la zona del Congreso para el anexo aquí por Rivadavia, pero lo cierto es que el operativo policial continúa, es increíble, pero aquí hay mucha gente que no puede trabajar en la jornada de hoy, otros vecinos que no pueden transitar por aquí porque está todo el Congreso sitiado, si se quiere, por la policía, porque manifestante no queda ninguno, alguno que pueda dando vueltas por allí, por la zona de Entre Ríos y Callao, donde estoy mirando, no veo nadie, una, dos personas, pero es increíble y lamentable que un operativo de tantos efectivos, me tocó ser 6:30 de la mañana aquí en este lugar, sí. Vi cómo comenzaba el operativo, que ya estaba a esa altura arrancado, después a las 9:15 comenzaba el vallado, que no entendimos porque va en contra de lo que es precisamente el protocolo antipiquete, vallar una calle, cerrarla. Como establecía ese protocolo, es totalmente lo contrario.
Claro.
Bueno, se cerró obviamente a Rivadavia y Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen, lo mismo en la zona de Riobamba y Mitre, Combate de los Pozos e Yrigoyen. Por lo tanto, las cuatro esquinas siguen de igual manera, y a esto hay que prolongar por Rivadavia, para el lado de 11, dos cuadras, lo mismo por Yrigoyen hacia aquel lado. Pero lo cierto es que todas los efectivos continúan aquí en la zona, nadie se fue. Todas las camionetas de gendarmería, de la Policía Federal, de Prefectura, también continúan en esta zona. Es paradójico, ¿no? Porque sí. Después de semejante operativo, seguir perdiendo tiempo en este lugar, cuando ya no quedan manifestantes, realmente es increíble.
Sí, y Claudio, se veían en las imágenes la corrida que hicieron contra un joven libertario, que bueno, recibió golpes también, y hay muchas voces respecto a eso, ¿no? No sé si pudiste obtener alguna información respecto a qué pasó.
Bueno, casualmente fuimos los únicos recién en ver cómo terminó el libertario o el influencer o el youtuber. Sí. En las redes sociales, ahí van a ver que recién pude colgar algo, porque hace apenas 5 minutos nada más se llevaron exactamente, mirá, hablo de 10 minutos, se llevaron a este youtuber que había quedado aquí, en la esquina de Riobamba y de Rivadavia. Pasó una médica y le dijo, mirá, ahora te van a llevar a un hospital público, vos que hablás tan en contra, digamos, de la parte pública, de la universidad, de los hospitales, precisamente vas a terminar en un hospital público. Y esta persona, el libertario, terminó insultando a esta persona que le dijo con mucho respeto lo que pensaba acerca de los dichos del libertario, que le costó precisamente una corrida que me tocó ver. Arrancó en la esquina de Callao y Rivadavia, parecía Forrest Gump realmente porque no le alcanzaba las piernas, lo corrían algo así como 100 personas, finalmente se metió en un local, después pudo salir corriendo, allí lo alcanzaron algunos, le pegaron, cuestión que está obviamente muy mal, porque no se puede hacer justicia por mano propia. Obvio, tampoco ir a provocar está bien, al contrario, está muy mal ir a provocar, y bueno, terminó siendo llevado en una ambulancia hace apenas un ratito nada más, en camilla. Sí, le pusieron un cuello ortopédico y lo llevaron recién en camilla. Perdón por la garganta, pero está volando este plátano que para los alérgicos es letal.
Sí, sí. Sí, vos sabés que te tomo, vuelvo con el tema de Fran Fijap es el nombre, digamos, por lo menos se denomina este muchacho libertario. Pero viste que se ven en las imágenes que había junto a él supuestamente un chico que hacía delivery, pero que termina siendo el que lo va con él y lo protege. Como que lo que se estaba denunciando es que había algunos alrededor de él, podemos decir, camuflados.
Claro, claro. Eso es lo que dicen y no se conoce demasiado porque hay distintas versiones en torno a lo que llegó a decir para que terminara siendo corrido por tanta gente. Insisto, no lo vi en ninguna parte o suena realmente increíble lo que pasó, ¿no? Porque él corría por Callao, desde la esquina de Rivadavia para la esquina de Mitre, y corría él. Primero hubo un tumulto, allí nos asomamos a las rejas que, insisto, todavía continúan apostadas en el mismo lugar. Cuando nos asomamos, claro, vimos mucha gente y dijimos, bueno, acá hay algún tipo de episodio con la policía. No, era con este joven y ahí empieza a correr, ¿sí? Cuando lo quieren acorralar, empieza a correr y cuando corre, obviamente, todo el mundo sale a correrlo. Bueno, insistimos, terminó siendo derivado hacia un hospital hace apenas unos minutos nada más, estaba consciente con el cuello ortopédico y bueno, lo derivaron para ese sector, uno entiende, para algún hospital cercano.
Bien, nos decías entonces, para repasar, que ya toda la zona aledaña al Congreso está despojada de manifestantes, solamente queda la gendarmería allí, no sé, custodiando algo.
Sí, quedan todos, custodiando la nada misma.
La nada.
Claro, exactamente. Por eso muchos de la gente que está por acá, estoy tratando de ver si sale algún diputado, por eso no me quiero mover mucho para qué lugar. Estoy acá justo en la puerta donde recién salió por ahí el último, a lo mejor, porque no está saliendo más nadie. Pero lo cierto es que miro para la otra esquina, para Rivadavia y Callao, están toda la policía ahí y toda la fuerza, insisto, sigue en este lugar. Por lo tanto, resulta inexplicable que no haya una autoridad mayor que diga, bueno, hemos terminado. Incluso a mí recién, por intentar salir, tuve una discusión con una persona de la seguridad porque tenía que dar una vuelta de aproximadamente 600 metros para volver al mismo lugar y por lo tanto allí realmente no se entiende, ¿no? Que no haya sentido común. Pero lo que no se entiende es que yo esté en el medio de la avenida Rivadavia a esta altura, que es la vuelta a casa de mucha gente, y bueno, se encuentren con este panorama, ¿no? Que todavía el operativo no se levante.
Absolutamente. Gracias, Claudio. Igual cualquier novedad que escuches allí, aquí estamos. Dale.
Dale, nos quedamos por acá.
Hasta bien, un abrazo.
¿Alguna rectificación de la información que salió publicada en todos lados? No por capricho ni porque nadie la haya inventado, sino porque así quedó registrado en la pantalla que suele inmortalizarse cada vez que hay alguna votación de esta naturaleza. La cantidad de votos a favor de ratificar la ley, es decir, los que perdieron, fueron finalmente 159, no 160, y los que votaron en contra de la ratificación de la ley fueron 85 y no 84. Esta aclaración la hacen colegas periodistas parlamentarios porque lo que ocurrió es que María Fernanda Araujo, que no se puede sospechar, digamos, de su posición en relación a lo que se estaba discutiendo, se equivocó y apretó el botón mal. Ella es de La Libertad Avanza, naturalmente iba a votar en el sentido de la conveniencia del gobierno en contra de la ley, así que después se invirtió y quedó finalmente la votación final en 159 votos a favor contra 85 en contra, que fueron esta vez un par menos que los 87 héroes de aquella sanción que logró en su momento también otro veto, el oficialismo en aquella oportunidad en contra de los jubilados. La diferencia de dos, que habilitó que en este caso fuera suficiente este paredón de 85 legisladores, tiene que ver básicamente con la cantidad de diputados que se sentaron en aquella oportunidad y en esta oportunidad, teniendo en cuenta que en realidad se vota a favor o en contra y el resultado final que termina validando quién ganó la elección en función de lo establecido en el reglamento es la cantidad de presentes, no la cantidad de diputados, que son 157. Por eso esta vez, con 85 votos, le alcanzó al gobierno, básicamente porque si querían ratificar la ley tenían que conseguir el doble de votos que los que obtuvo el gobierno, 170 votos, y consiguieron 159, es decir, estuvieron a 11 votos de confirmar la ley.
Y esto se dio también en un contexto ya por fuera del Congreso, del recinto, y por fuera incluso de las calles aledañas al Congreso, en un contexto en donde en muchas universidades, facultades e incluso colegios aquí en la ciudad de La Plata, ¿no?, los colegios que dependen de la universidad también hicieron una suerte, no se puede decir una toma del colegio porque fue un acuerdo, pero sí una suerte de vigilia en espera de la definición. Y a partir de la aprobación del veto o el rechazo de la ley que había sido aprobada, como cada uno lo quiera mencionar, lo que sí se determinó, después vamos a explayarnos un poquito más, es en un paro por 24 horas para el día de mañana de todo el espectro universitario, ¿no? Tanto los trabajadores y trabajadoras docentes, los no docentes, los universitarios, todos, con ADU, FEDUN, CETERA, FATUM, UDA, digo, toda la gran cantidad de sindicatos y federaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales, convocaron a, inmediatamente, pasado unos minutos, a un paro por 24 horas en el día de mañana jueves. Mañana jueves 10 va a haber paro de todo el ámbito universitario en repudio al veto que aprobó la Cámara de Diputados, el veto en contra de la readecuación presupuestaria de las universidades. Después vamos a hablar con más detalle porque, sin duda, el paro de mañana es una reacción ante esta votación, pero que abre la puerta o le da continuidad a un plan de lucha que ya se había iniciado desde marzo pasado aproximadamente, así que vamos a seguirlo con detalle. Son las 5 y 17 minutos de esta tarde, bonita tarde, soleada tarde, y esto es el repaso.
A esta hora,
el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar el repaso.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. En 12 cuotas, sin interés, con tarjetas, créditos personales, en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Armado y envío de muebles, Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conocé todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos,
hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas de calorcito.
Primavera de canciones.
Provincia de Banca.
Todo lo que pasó en el día
y todo lo que está por pasar.
El repaso.
Parece que hay incidentes, allí está Claudio Cardoso, obviamente. Claudio, ¿qué pasa?
Exactamente, aquí en la zona de Rivadavia y Callao, porque evidentemente, bueno, los pocos que hay, alguien, por lo que me cuentan, terminó rayando la camioneta de Kravets, el titular de la policía porteña. Por ese motivo allí intervino la policía de la ciudad. Eso hizo que, en definitiva, aquellas pocas personas, insisto, acá habrá, 10 personas, como muchos o más, los integrantes de la prensa, que la gente que queda por aquí. Bueno, no había pasado absolutamente nada, todo venía normal, pero al parecer se dio cuenta Kravets que alguien vino y le arrayó la camioneta.
Y se enojó.
Entonces reaccionó, la policía también obviamente tuvo que participar, aparentemente se lo llevaron detenida a esta persona.
O sea, ¿se dieron cuenta quién era el que había rayado la camioneta, sí, en el momento?
Aparentemente sí, porque... rápidamente intervino la Policía Federal para ahuyentar a todos los manifestantes, y ahora quedamos entre los escudos y aquellos efectivos de la Policía de la Ciudad. Es decir, que no se puede ver para el otro lado por los escudos que están obviamente aquí al lado nuestro. A ver si hay algún manifestante.
Porque, a ver, dale.
Insisto, somos más los periodistas que los manifestantes. Ajá. Estamos en este lugar, a ver si puedo ver alguno que me pueda contar lo que pasó. Pero bueno, en definitiva, a ver, señora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te hago una consultita. Estamos en vivo a Radio Provincia. ¿Puedo molestar? ¿Qué pasó? Nada más. ¿No?
2001.
Ahí. No, pero pasé algo con un manifestante.
Ah, no sé. Había una chica que cuando salió una camioneta. No sé quién era el que estaba adentro.
Kravets.
Ah, no sabía.
¡Tiene miedo!
Y la policía de golpe empezó a correr una chica, la tiró al piso y me pegaron.
Pues aparentemente le rayó la camioneta a esa persona.
Mirá que loco. Estamos en ese momento de la vida, vio que una rasadura vale una partida de cabeza contra la pata.
¿Vos viniste acá como manifestante?
No, yo recién salgo a trabajar, quería a ver dónde me tomo el colectivo.
Parece increíble.
Pero tampoco estoy de acuerdo con esto. Con lo que votaron acá. Tampoco estoy de acuerdo.
Son
estudiantes, boludo. Recién salgo del trabajo, estaban en Córdoba, están todos en Córdoba matinados y acá.
Parece increíble. No hay
nadie.
Haya terminado hace tanto tiempo y todo siga cerrado.
Y yo me tengo que tomar el colectivo ahí donde están todos los policías.
Gracias. Bueno, muy confuso como todo, sí. Ustedes se darán cuenta. Sí. Por eso prácticamente no hay manifestantes, pero lo que sí, esta chica decía, bueno, no hay alumnos por aquí, no hay estudiantes, se refiere que no hay manifestantes, pero sí. Bueno, evidentemente fue una chica la que terminó siendo detenida por ese rayón a la camioneta de Kraven.
Bien, bueno, hasta el momento es esa la información. Gracias, Claudio.
Bien, igual llamamos tranquilidad porque el momento de detención pasó, ahora la policía lo que va a hacer, mirá,
sí.
Perdón que me...
No, dale.
Sigo un ratito más, ahí se está adelantando para que nosotros los periodistas, fundamentalmente, los poquitos manifestantes, nos movamos y nos quedemos ya sobre la vereda o la plaza. ¿Por qué motivo? Porque van a sacar aparentemente las vallas que están en ese lugar.
Ok, ya está, despejan todo, digamos, la idea es ahora finalmente despejar. Bien.
Exacto.
Bien. Gracias, Claudio.
Hasta luego.
Claudio Cardoso, desde las puertas del Congreso de la Nación, nos contaba que recién, bueno, aparentemente detuvieron a una chica donde se supone que le rayó la camioneta a Kravets y Kravets se enojó Kravets y entonces, ¿qué hizo Kravets? La mandó a detener. Bueno, esa es la información, por lo menos, hasta el momento. ¿Te parece, Alvin? Un breve repaso, volvemos un poquito sobre lo que fue esa sesión. Es imposible capturar o hacer un resumen sintético de todo lo que se dijo en el recinto, pero podemos tomar dos tramos. Uno, cuando Blanca Osuna, diputada nacional de Unión por la Patria, de Entre Ríos ella, creo que es una de las diputadas que por ahí le han dado un marco al proyecto en su momento de financiamiento universitario bastante importante, ¿no? Y que tuvo definiciones concretas en su discurso en el Congreso. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Osuna.
La educación en términos amplios es el derecho a la educación, de eso se trata. Las universidades son parte de un sistema educativo nacional que está absolutamente vapuleado, ¿no? La caída del FONIT, la situación, los pibes y pibas de la Argentina que han perdido el Conectar Igualdad, tienen prácticamente cero chance de hacer las movilizaciones que hacen los universitarios o las universitarias. Sin embargo, la afectación para su historial educativo es grosa en esta etapa, en este momento de la Argentina.
Blanca Osuna, diputada nacional de Unión por la Patria, de Entre Ríos, bueno, una de las voceras o de las que se manifestó en el recinto a favor de la ley de financiamiento universitario en contra del veto de Javier Milei, que finalmente, bueno, terminó ganando el veto. Y también, Alvin, habló, y quizás fue uno de los más encendidos discursos, Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la coalición cívica. La coalición se había pronunciado a favor de la ley de financiamiento universitario, había votado a favor, Elisa Carrió había hecho entrevistas al respecto, ¿no?, como líder de la coalición cívica. Pero hay un dato que tiró Ferraro. Cuando todavía no estaba claro si iba a ganar o no el veto, Ferraro es como que anticipa y tira una denuncia bastante llamativa, pero que después, si uno ve la votación, empieza a mirarla con mayor certeza. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Ferraro.
Con lo de los fondos fiduciarios, esto se financiaba. ¿O cómo apareció la plata en el día de ayer para tratar de sumar mayor cantidad de diputados para impedir hoy que tengamos los dos tercios? Había plata para que sea retroactivo a partir de abril de este año. Mentirosos, estafadores, y hay que decirlo con todas las letras, lo que están llevando es un claro conflicto de poderes, porque vuelvo a insistir, puede vetar, pero nosotros también tenemos el derecho a insistir. Y dejen de mentir que no poníamos las partidas presupuestarias. ¿Quién acordó con Sergio Massa, cuando era diputado, la prórroga del presupuesto 2024? ¿Quién está por fuera de la ley de administración financiera para readecuar de manera discrecional no solamente los fondos que están vinculados a la universidad y que, a diferencia de otras áreas y partidas, no aparece, presidente? No aparece ni un solo decreto reasignando estas partidas para la educación en general y para la educación universitaria.
Lo decía Maxi Ferraro, diputado nacional de Coalición Cívica, en pleno recinto durante el debate, denunciando abiertamente que aparentemente habría dádivas o acuerdos para que algunos cambiarán su voto o apoyarán el veto.
Bueno, es que las especulaciones iban todas en ese sentido. Y además hay algunas reuniones y sobre todo algunos trascendidos que fueron publicados, digamos. Nadie está descubriendo la pólvora ni revelando algo que no se sabe de las reuniones que hubo y de los acuerdos que hubo en su momento entre, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri y los representantes en esa mesa de negociación del gobierno. Lo que no se sabe con precisión, pero todo el mundo especula que debe ser así, es el acuerdo que hubo con otras provincias, como en el caso de Tucumán y demás, porque claramente hubo alguna motivación que hizo que se votara como se votó en algunos casos y que se ausentaran algunos legisladores en otros casos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 30 minutos, 18 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. El gobierno celebró que el Congreso respalde el veto de Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que se trata de un día histórico porque con el veto a la ley de financiamiento universitario se termina con el ostracismo de la vieja política. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó que hoy los diputados preservaron el equilibrio fiscal y trabajan por una universidad con libertad. El diputado Manes instó a los jóvenes universitarios a seguir luchando.
La Cámara de Diputados sesionó y sostuvo el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario aprobada hace 2 semanas en el Congreso de la Nación, que de esta manera no será promulgada por el presidente. Al salir del Congreso, el diputado nacional Facundo Manes, uno de los que optó por la insistencia de la ley, destacó la necesidad de proteger a las universidades.
Hoy, increíblemente, la Argentina ha dado un paso atrás, pero bueno, la lucha por la educación y el conocimiento recién empieza. Por suerte hay una movilización en todo el país, en las universidades, los jóvenes tienen que saber que no están solos, que lo vamos a acompañar en su lucha, que cuando ellos se rebelaron pasaron cosas inimaginables y dependemos de la energía de ellos para encauzar este país hacia la modernidad, y eso es a través de la educación.
Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Varios tornados anticipan en Florida, Estados Unidos, la llegada del temido huracán Milton. Los fenómenos se registraron este miércoles en el sur del estado de Florida, mientras esperaba la llegada del huracán, el cual era anunciado como muy destructivo. El fenómeno meteorológico fue captado cerca de la ciudad estadounidense de Weston, alrededor de las 10. 18 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar. El repaso.
Déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que te trae. Es una poción, es la condición de estar en otra parte.
Estamos en comunicación con Guillermo Tamarit, rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, para hablar obviamente sobre lo que sucedió hoy en el Congreso y lo que va a suceder mañana a nivel federal. Guillermo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ustedes definieron, vamos a empezar por el final, bueno, no sé si será el final, pero por lo menos por la decisión que han asumido. Mañana un paro por 24 horas.
Sí, los gremios han decidido esto. Ajá. Nosotros, la mayoría de rectores, no tuvimos todavía ningún contacto respecto a cómo seguir. Pero sí, los gremios han comunicado esta decisión y bueno, en cada universidad, y dependiendo de los gremios, tendrá distintas modalidades, como ha sido hasta acá, ¿no? Cada vez que hay medidas de fuerza, más allá de los anuncios nacionales, cada universidad, después, digamos, sus propios gremios van tomando esa decisión, pero sí, efectivamente, mañana va a ser una jornada de paro y, como te digo, sino con visibilizaciones, digamos, con actividades.
¿Y qué es lo que hablaron? Por supuesto que nosotros hemos hablado con colegas suyos, obviamente rectores de otras universidades y demás, y está claro que todos coincidían en la necesidad de garantizar el financiamiento de las universidades, ratificando la ley que en su momento aprobó el Congreso. ¿Cómo sigue ahora, digamos? Porque lo que está claro es que ya eso no va a ser posible en función de lo que pasó esta tarde en la Cámara de Diputados.
No, bueno, ahora, por supuesto, es una decepción enorme, una tristeza, porque lo que uno puede confirmar es la vocación del gobierno de confrontar, ¿no? De tratar de disciplinar a las universidades. Y, por supuesto, esto es inaceptable por parte de nuestras instituciones. Entonces, aquí hay dos discusiones en marcha. Una es recuperar el salario perdido durante todo este año y otra ponernos a discutir el salario 2025 y el presupuesto 2025, que también va a ser en el contexto del Congreso de la Nación. Así que más allá de, insisto, de este momento donde uno lo que puede es ratificar que el gobierno no está en búsqueda de soluciones, sino está en búsqueda de imponerse y de disciplinar a las universidades. Bueno, seguir trabajando.
Ahora, lo pregunto porque, a ver, lo pregunto puntualmente para que se interprete mejor la pregunta. Cuando se discutió en abril del año pasado otro porcentaje del presupuesto universitario que tenía que ver con el gasto de funcionamiento de las universidades, en ese caso el gobierno finalmente les otorgó el aumento del 270% que estaban reclamando, muchos rectores pares suyos nos dijeron, y era una advertencia, le diría que casi masiva, compartida por casi todas, por lo menos por todas las que nosotros hablamos, que la universidad tenía presupuesto para funcionar hasta determinada época del año y no se sabía si se iba a iniciar el segundo cuatrimestre. Obviamente eso ya pasó y estamos transitando el segundo cuatrimestre, pero estaba enfocado hacia ese lugar mi pregunta. ¿Involucra nada más que los salarios o hay alguna parte del financiamiento para el funcionamiento de las universidades que pueden hacer trastabillar que las universidades sigan abiertas?
Bueno, del acuerdo del 270% no se ha cumplido en totalidad. Y por supuesto, la perspectiva, insisto, sobre todo por la decisión del gobierno de confrontar, ponen en una situación de incertidumbre el funcionamiento de las universidades. Lo que pasa que también en términos de la responsabilidad que tenemos en la gestión, uno no quiere cortar por lo más fino que es los estudiantes, o sea, garantizar a los estudiantes que puedan, siempre y cuando sean circunstancias razonables, continuar con la actividad. Pero vamos encontrando ese límite, o sea, nos vamos acercando a la situación donde efectivamente, tanto por la cuestión de gasto como que nosotros entendimos una situación excepcional y que va a ser reparada para el 2025, ¿no? Porque hay ítems como ciencia y tecnología que realmente es escandaloso el recorte que se ha producido. Pero bueno, insisto, hay que seguir trabajando no solo en garantizar salarios y gastos para este año, sino fundamentalmente también discutir con el Congreso y tener un presupuesto en el 2025 que le quite la herramienta de arbitrariedad y discrecionalidad que tiene hoy el Poder Ejecutivo, sí, porque tenemos un presupuesto programado.
Ahora, Tamarit, estamos hablando con Guillermo Tamarit, ¿no? Rector de la UNOVA. ¿Cuánta credibilidad evalúan ustedes que pueden tener con los diputados, diputadas, teniendo en cuenta que se logró el número para este veto? Digo, a partir de un veto que impide que se actualice el presupuesto este año, ¿cuánta confianza o, en todo caso, qué estrategias les va a implicar a ustedes poder discutir el presupuesto del año que viene?
En primer lugar, que se necesita la mitad de los votos y que nosotros tuvimos casi dos tercios, más allá de las argucias que utiliza siempre el Ejecutivo, cualquiera sea el Ejecutivo, para obtener el número, como las ausencias, abstenciones o algunos que se dan vuelta en el aire. Más allá de eso, digo, hay dos tercios que claramente apoyaron, tanto el senador como el diputado, la ley de financiamiento. Y además, las universidades tenemos un enorme respaldo de la sociedad. Ya de estas dos marchas de este año, a lo largo y ancho del país, han ratificado esa situación. Esa es la primera cuestión, digamos. Nosotros nos sentimos respaldados por la sociedad y por el Congreso de la Nación. Y en eso es que hay que seguir trabajando.
Claro, lo que pasa es que el respaldo que ustedes observan no se condice con lo que se vota.
Sí, sí, porque ya te digo, para el presupuesto se necesita la mitad.
Claro, ya sé, pero digo...
Tuvimos más de dos tercios en este caso. Entonces, por más maniobra que se quieran hacer, nosotros no tenemos la menor duda que se vote el presupuesto, que sí va a ser una gran tarea. Bueno, el presupuesto de la universidad va a estar respaldado por una amplísima mayoría.
Ustedes confían en eso, está bien.
Trabajaremos para eso, confianza...
Sí, confianza a la luz de lo que pasó hoy, digamos, es complejo, ¿no? Porque la verdad es que muchos especulábamos sobre la casi imposibilidad, en función de lo que había pasado en su momento con la movilización que había generado la posición de todas las universidades. Es cierto que, sobre todo por un vicio que hay generalmente en el tratamiento de estos temas nacionales que focalizan las discusiones en el ámbito porteño, y entonces generó la sensación de que era un problema nada más que de la UBA, era de todas las universidades, pero la movilización que se había visto reflejada a lo largo y lo ancho de toda la Argentina en abril y este año, la verdad es que casi como que hacía a todo el mundo especular en la imposibilidad que el gobierno pudiera avanzar en lo que finalmente logró hoy. Así que es como para poner ahí un manto de dudas, más allá de los números que a priori, como usted dice, parecen amigables para el debate que se viene.
No, por supuesto, pero la última semana, por dar solo un ejemplo, el PRO cambió de su posición.
Sí.
Esto es inmanejable, digamos, ¿no? Nosotros no podemos ni siquiera especular con esa situación.
Pero porque, ¿sabe qué pasa, Tamarit? Que no se discute ni siquiera el fondo de la cuestión. Porque obviamente nadie lo va a decir de manera explícita, porque sería reconocer un arreglo político formato casta, que es el que se supone que este gobierno vino a eliminar de las prácticas políticas en la República Argentina, pero se vota en función de acuerdos que sirven para financiar obras en algunas provincias y ese tipo de cuestiones. Entonces, la verdad, esta simpatía repentina de algunos legisladores tiene que ver con esas motivaciones, me da la sensación. Y eso, contra esa forma de hacer política, que evidentemente está enquistada, y este gobierno explota bien eso, es difícil a veces.
No, por eso digo, nosotros, más allá de la aritmética y de todo esto que vos señalás, lo que tenemos claro es en lo que tenemos que trabajar y presentar de cara a la sociedad cuál es la situación. Y esperamos cierta racionalidad, porque entre los jubilados y las universidades hemos hecho el mayor esfuerzo en este ajuste planteado y... Sin duda, digamos, yo he escuchado hoy legisladores diciendo que hay que mandarle un mensaje a los inversores extranjeros. Bueno, también hay que mandarle un mensaje a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, a los no docentes, porque si no, realmente es muy difícil plantearnos la viabilidad de instituciones que hacen bien sus cosas y que naturalmente para el gobierno es un problema que lo público funcione bien. Pero bueno, tenemos que saldar esta cuestión. Insisto, nosotros seguir planteando a los representantes, tanto de diputados como de senadores, cuál es la situación y cuáles son las condiciones para que la universidad pública funciona.
Tamarit, ¿cuál es el presupuesto de las universidades que se dedica al pago de promedio, por supuesto, de salarios entre docentes y no docentes?
El 90% de la inversión.
Sí. O sea que es tan fácil como justificar el gasto que el gobierno reclama que se dé transparencia a los fondos que se transfieren. ¿Es tan fácil justificar ese gasto solo con el recibo de sueldo de todos los que somos docentes o trabajadores no docentes?
Mucho más que eso. El 90% del salario, salvo que es la denuncia que falta, que diga que pagamos salario a gente, a muertos, salvo eso, todo eso está justificado.
Es verdad, es verdad.
Pero además, el resto es luz, gas, insumos básicos para el sostenimiento de la actividad.
Sí.
O sea, realmente...
Que sufren las universidades como casi todo el mundo, digamos, ¿no? Las facturas son temerarias.
Y son chicanas, digo, como el adoctrinamiento, que tienen 24 denuncias en 2 millones y medio de estudiantes, y la mitad de las denuncias son de universidades privadas, digo.
Claro.
Hay un sinnúmero de estas cuestiones muy menores, pero que realmente es llevar el debate a una situación que es irrelevante. Acá lo que se trata es... Hay que rendir cuentas, por supuesto, todos queremos rendir cuentas. La universidad está cuarta entre las 60 universidades y 26 en el sistema estatal de transparencia, por encima de la jefatura de gabinete. Entonces, ¿quieren discutirlo? No hay problema. Nosotros, dispuestos a discutir, ahora estamos discutiendo del salario docente y no docente.
¿Qué nivel de suba tuvieron los salarios docentes y no docentes universitarios?
Mira, nosotros no nos ponemos de acuerdo porque hay...
Sí, por eso lo pregunto a todos con los que hablamos.
Por eso. No nos ponemos de acuerdo porque ellos para la inflación de diciembre es del gobierno anterior y para los aumentos fijados por el gobierno anterior son ellos. Entonces, lo que nosotros discutimos es que en términos de inflación... ha perdido en promedio entre el 40 y el 50% claro. De poder adquisitivo.
Bueno, el ministro de Economía el fin de semana pasado, el domingo más exactamente, en alguna entrevista o en alguna charla relativamente amigable de las que suele tener en algunos medios, reconoció que la inflación que ellos tuvieron fue del 140%. Lo dijo el ministro de Economía y el propio ministro de Modernización, algún par de horas antes o antes del fin de semana, había dicho que le habían otorgado a los trabajadores docentes un 82% de aumento porque él incorporaba ya este famoso 6,5% que finalmente le otorgaron ayer para conseguir congraciarse con algunos diputados y demás. O sea que en el relato oficial entre lo que el gobierno asume que le dio como aumento a los trabajadores docentes, 82%, más la inflación que reconoce, porque además no la puede desconocer, es una cifra oficial, del 140% ya está implícita el reconocimiento de que hubo un recorte salarial.
No, eso el propio secretario Torrender lo reconoce. Lo que dice es que todo esto formará parte de la discusión que viene, no de la situación actual. Mm. Entonces, hay allí naturalmente un problema que básicamente tiene que ver con cuál es la base que vamos a tomar para el presupuesto 2025. Que el mismo Torrender... ya enviado por parte del Poder Ejecutivo, dice que hay que ampliar. O sea, mandaron ya un presupuesto ajustado y que el mismo gobierno dice que hay que ampliar. Por eso digo, acá, más allá de las cuestiones muy puntuales, lo que hay que poner en perspectiva es la decisión del gobierno de confrontar, de dar una lección con jubilados y universidades al resto de la sociedad. Y bueno, insisto, nosotros nos eligen nuestras comunidades universitarias para defender la educación pública y en eso estamos.
Guillermo, gracias.
No, gracias por el llamado.
Adiós, que le vaya bien. Ahí estaba Guillermo Tamarit, que él es... rector, uno de los tantos rectores. Nosotros hemos hablado con varios de los rectores, particularmente rectores que representan a universidades públicas de la provincia de Buenos Aires. Él es el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Repasábamos con él la consecuencia de lo que se había votado hace un rato en la Cámara de Diputados. ¿Te doy el último dato?
Sí.
Que se lo vamos a preguntar a Mauricio, porque es determinante también, otra vez, para saber quiénes tuvieron la posibilidad de poder revertir la elección. La votación salió 159 a 85.
85.
Si cuatro legisladores hubiesen votado en sentido contrario, es decir, en lugar de votar en contra, como lo hicieron, a favor, los que ratificaban la ley se iban de 159 a 163 y los que rechazaban la ley y avalaban el veto, de 85 bajaban a 81. Y ahí se consolidaba la mayoría especial. Porque, claro, insisto en este concepto, los dos tercios, es decir, los que querían ratificar la ley tenían que conseguir el doble de votos, claro, que los que avalaban el veto. Y ahí quedaban 81 en contra de la ratificación de la ley a favor del veto y 163, uno más, de los que necesitaban para los dos tercios. Bueno, otra vez, cuatro dirigentes del radicalismo votaron en ese sentido. En el sentido contrario están los mismos que el otro día. Campero, Picat, Arjol y Tournier votaron en sentido contrario. Y hay que destacarlo, no porque uno tenga animosidad en particular con estos legisladores, a quienes directamente ni conocemos, sino porque claramente están jugando su propio partido. Y entonces uno tiene al menos la sospecha o la predisposición de preguntarse a cuento de qué, porque la mayoría del radicalismo votó en sentido contrario. Del otro lado quedó el radical, la abrumadora mayoría de los radicales votaron a favor de la ratificación, claro, de la ley. No es un dato menor. Distinto es el caso de La Libertad Avanza, que por supuesto, por su condición de oficialista, naturalmente uno lo entiende.
Y la pregunta es si representan al Partido Radical. Digamos. Claro. De fondo la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué votás si votás al Partido Radical?
Los hechos,
los temas,
la reflexión,
el repaso. Repaso.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Real. Internacionales.
Internacionales.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena. Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Te ayudamos a separar la paja del trigo.
Todo lo importante.
Todo lo importante te lo cuenta el repaso.
El repaso. Nos vamos al Congreso, ¿eh? Está allí el señor Mauricio cantando con la info más detallada, más finita de lo que pasó hoy en esta jornada sin duda particular. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo estás? Sí, bueno, con un poco lo que comentábamos ayer. El final parecía ser este, de que el gobierno consigue blindar el veto a la ley de financiamiento universitario sin llegar al número mágico de 86. Tuvo uno nomás, 85. Pero bueno, si perdía dos o tres votos más, directamente quedaba fuera esta posibilidad de sostener el veto. Pudo hacerlo por las ausencias que trabajó el propio gobierno. La verdad que hubo bastantes ausencias, solamente 159 votos para insistir con la ley, y el gobierno la verdad que puso la carne al asador, porque cada gobernador aportó una ausencia. Sí. Hay que mirar el mapa y ver qué gobernador nos ayudó con algo, y no queda casi ninguno, la verdad.
A ver.
Bueno, veamos que hubo ausencia, por ejemplo, de una diputada de Catamarca, que integra Unión por la Patria. Santa Cruz también, eso directamente un voto a favor de José Garrido. Pensemos que había votado a favor de esta ley y hoy votó a favor del veto.
Ese dato es buenísimo. Había uno que votó en su momento a favor de la ley y ahora en contra de la ratificación de su propio voto, digamos.
Eso, los radicales violetas también, pero bueno, la conversión la hicieron en estos dos meses. Recordemos que esta ley se votó el 15 de agosto, sí. A mediados de octubre, la conversión de los cinco radicales violetas, de los cuales cuatro votaron a favor del veto y uno se abstuvo. Pero bueno, te decía,
Perdóname, Mauri. Es un dato que yo a mí me encanta, porque vos tenés esa precisión y está bueno para saber cómo. Después cada uno especulará qué fue lo que motivó que cambiaran el voto, la posición y demás. ¿Quiénes son los que cambiaron literalmente? Como en aquella oportunidad nosotros hicimos hincapié en los legisladores del radicalismo para el caso de la fórmula de actualización de las jubilaciones. ¿Quiénes votaron en sentido contrario? Es decir, cuando se discutió esta ley, aprobaron la ley de financiamiento y ahora votaron en contra de la ratificación.
Déjame darte contexto con algo. Hoy hacían falta 172 votos, en ese momento 129. Entonces, en ese momento hubo muchas ausencias que eran inocuas y que por ahí a veces era complicado darle una connotación política. Pero te digo la pregunta. En este caso, te decía, Santa Cruz, un voto que del gobernador, que en ese momento ahora vino para el lado de gobierno, también de los radicales, creo que dos habían votado, de los cinco violetas, dos habían votado a favor, y hoy uno votó, Martín Arjol, creo que votó por el veto, y Pablo Servi se abstuvo. Después hubo ausencias. Acá el tema también fueron las ausencias, ¿no? Porque, por ejemplo, la diputada Alejandra Torres, que es la mujer del ex titular de ANSES, Carlos Giordano.
Esa fue la que posteó ayer que estaba enferma, ¿no?
Que tenía COVID, y bueno, yo particularmente y varios más nos vamos a ir a hacer un hisopado porque ayer andaba por el Congreso.
Bueno, eso te iba a preguntar, porque ayer, eso fue bastante sintomático, porque ella ayer mismo o antes de ayer había posteado que ella iba a participar de una charla que se iba a realizar ayer a las 6 de la tarde.
Sí, estuvo acá.
O sea, participó de esa charla.
Sí, bueno, no sé puntualmente si fue algún, qué actividad tuvo, pero se la dio acá hasta ayer a la noche y la agarró COVID cuando salió, por eso yo particularmente y varios nos vamos a hacer un hisopado.
Sí.
Después también hubo una ausencia, hubo mucho de esto, me enfermé, qué sé yo, también un diputado que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que también aparentemente estaba enfermo, a último momento le agarró un problema de salud, no vino. El caso de Ávila, de Catamarca, la verdad que el jefe de bloque, Germán Martínez, no dio ninguna excusa, simplemente dejó que todos veamos lo que se sabe, porque ya este bloque ayudó al gobierno de la ley base. Bueno, en este caso hay una cercanía del gobernador que se materializó en la ausencia. Fíjate que si contás los gobernadores radicales, bueno, quizás los gobernadores radicales, por ejemplo, Cornejo y varios sí se mantuvieron firmes, pero bueno, estamos hablando de varios gobernadores que dieron ayudas que resultaron letales, además del PRO, ¿no? Pero bueno, sin el PRO no se podía arrancar. La mención de Misiones también es importante. Misiones, cuatro votos que se obtuvieron, que también estuvieron especulando hasta el final. Haldo también ayudó, siempre ayuda a Haldo, pero bueno, pasó una cosa inesperada, es una sesión muy sensible. Marcelo Rego, el gobernador de San Juan, tiene dos diputadas que siempre ayudaron a este gobierno.
Sí.
Y hoy, como son docentes universitarios, dijeron, no lo vamos a ayudar. O sea, que venga el gobernador, mandame la policía a la provincia, yo voto a favor de la insistencia. Y bueno, son situaciones que hicieron a veces en un momento el oficialismo Se asustó, pero bueno, finalmente logró el objetivo.
Mauri, para dimensionar un poco, a mí, te digo la verdad, me llama la atención cuando esto, la influencia de los gobernadores, que hasta ahí uno la entiende, pero ¿cuál es la ganancia hasta ahora de las provincias? Porque no se observa que hubiera alguna atribución particular, sobre todo en el reparto coparticipable, hacia las provincias, ¿no? Que ayudan, digamos, al presidente.
Sí, es muy interesante la pregunta, porque uno dice, como si no hay plata, ¿cómo pueden seguir los gobernadores? Hay peleas finas, hay cuestiones muy finas que por ahí ayudas en caso, por ejemplo, de misiones por el tema de cuando te tuvieron que mandar a la Fuerza de Seguridad. La Fuerza de Seguridad se convirtió en una ayuda que a veces sirve como la plata en este año,